Queridos amigos y hermanos, oyentes de la radio Tembipe, les saluda Christopher Matix. Y estamos ahora en el tema número 5 de El Islam y su escatología. Estamos ya llegando al punto medio de nuestro estudio del Islam. Y usted quizás piense, ¿dónde está la escatología del Islam? ¿No es acaso eso el segundo tema importante? Bueno, le voy a explicar. Para poder entender la escatología del Islam, tenemos que saber quiénes son, qué creen, dónde viven y por qué es tan peligroso la religión radical del Islam. Y para eso necesitamos un estudio más de qué es el Islam. Bien, hemos estudiado unas cuantas cosas. Hemos comenzado con un resumen de por qué deberíamos estudiar la escatología. Luego vimos un panorama de la escatología bíblica según la teoría premilenialista, que explica que primero viene el rapto, luego la tribulación, Armagedón, seguida por la venida segunda de Cristo para entrar al milenio. Entonces, cuando el hombre en este mundo dice, viene el fin del mundo, decimos un ratito, el fin del mundo está por lo menos 1,007 años de ahora, porque tiene que venir la tribulación y el milenio antes que Dios destruya el mundo actual y construya nuevo cielo y nueva tierra. En nuestro último estudio vimos qué es la religión del Islam. Vimos unas estadísticas que demuestran que es la segunda religión más grande del mundo y muy, muy pronto será la más grande en todo el mundo, sobrepasando cada religión actual. Y para el 2050, a lo más tarde, va a dominar más de 50% de la población mundial. Ese número está creciendo, hemos visto, por medio de la guerra, un poco de evangelización, pero mayormente por la reproducción humana. Están teniendo 8 hijos por familia. A contraste, el resto del mundo está teniendo unos 2 niños por familia. Hasta eso se puede ver en cultura boliviana, pero no en culturas musulmanas. También estudiamos al hombre Mahoma, el fundador de esta religión, el que oralmente transmitió el Corán, su libro sagrado, como su Biblia. Y los musulmanes le tienen a este hombre Mahoma como el hombre perfecto. ¿Y quién era este hombre perfecto? Nada perfecto. Si piensan cómo era Jesús, miren opuesto en cada cosa y van a ver quién es Mahoma. Mahoma fue sin amor, sin paz, un hombre violento, un hombre machista, un hombre pedofilio, un hombre odiador de cualquier raza o persona que no le seguía a él. Y Jesús, gracias a Dios, es totalmente opuesto a él en su carácter. Él es el verdadero Hijo de Dios, Rey de Reyes, Mesías, hombre perfecto, de amor, de integridad, de poder y también de misericordia. Todo lo que buscamos en un verdadero líder y hombre es Cristo Jesús. Bueno, los musulmanes siguen a Mahoma. Ahora, la pregunta para esta sección es ¿qué creen los musulmanes? Bien, vamos a hablar ahora de qué cree cada musulmán en general. Pero hay que hacer una distinción. Hay muchos musulmanes, hasta un 80% y más, que son musulmanes moderados. En otras palabras, se llaman musulmanes por cultura, pero en realidad no viven su fe. Les voy a dar un ejemplo. La mayoría de católicos son católicos por cultura. Van a la misa quizás una vez al año, o por eventos especiales o por ritos de familia, como primera comunión o confesión o una misa de vez en cuando, para Pascua, digamos. Pero un católico devoto o radical iría muy seguido a la iglesia, haría todos los votos y hasta quizás se haga monje o monja. Esa es la distinción. También se ve entre cristianos. ¿Ya? Cada religión tiene sus devotos y sus no devotos. Gracias a Dios, la religión verdadera, que es el cristianismo evangélico, está basado casi enteramente de personas que en verdad actúan su fe. Pero tampoco esto es visto al 100%. Hay muchos cristianos evangélicos de nombre solamente o por cultura o por familia. Y eso es una pena porque el cristiano radical es una persona que sigue al 100% la Biblia. Una persona de integridad, de amor, de paz, de misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro líder es Cristo. Ahora, el verdadero musulmán, que hace un 20% de los musulmanes, el número que está creciendo más rápido en todo el mundo, entre las religiones es el musulmán radical, y ellos siguen exactamente a Mahoma. Dicen, ¿qué hizo Mahoma? Yo quiero seguirle. ¿Cómo comió Mahoma? Yo quiero comer así. ¿Cómo vistió Mahoma? ¿Cómo trató a las mujeres? ¿Cómo habló? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo en guerras? ¿Fue a la guerra? ¿Era violento? Eso siguen, porque es el musulmán perfecto. Entonces, un verdadero musulmán, ¿qué debe creer? Tomemos el resto de nuestro tiempo hablando de esto. Comienza con el Corán, el libro escrito por Mahoma. Bueno, como dije, no escrito, pero pasado oralmente de persona a persona hasta que 300 años más tarde fuese escrito por sus seguidores en un libro lleno de contradicciones, lleno de punto, 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 en otras palabras, lleno de cosas que se han perdido totalmente y lleno de también contradicciones internas y externas con lo que es la ciencia o la historia. El Corán se ha visto que es un libro no fidedigno, en lo más mínimo. La Biblia se dice que es 99.9% y lo más mínimo sino 97% confiable o fidedigno. El Corán, a contraste, es solamente 60% confiable a un nivel ultra crítico. Bien, son los eruditos que estudian cuán fidedigno es un libro a la época que fue escrito y si es algo que hubiera dicho el autor original. El Corán es un desastre comparado a esto. Muy similar, por ejemplo, a la mala traducción que hicieron los Testigos de Jehová de su Atalaya, que es un libro increíblemente no confiable en forma muy similar. Bueno, el Corán es un libro que tiene 114 capítulos o suras, S-U-R-A-S, suras, que son capítulos que van de lo más largo a lo más corto. Es muy difícil para que alguien que no conoce el Islam o el Corán, para que disfrute de este libro. Ahora, los musulmanes te dirán que este es un libro maravilloso, increíble, y que uno, para poder entenderlo correctamente, debe leerlo en el árabe, o si no, no lo ha leído. Bueno, esa es mentira, porque este libro no es escrito cronológicamente y está lleno de tantos problemas que uno lo lee de capítulo más largo a más corto y uno se pierde totalmente. Y uno necesita un intérprete y una persona que se llame erudito en este tema, que le explique hasta lo más mínimo del Corán. Ahora, yo he tenido el privilegio de leer algunas partes de este libro, especialmente las partes anticristianas y antijudías, y ha sido de mucho beneficio para mí, para poder darme cuenta qué tan peligroso es este libro. Durante 20 años, se dice que Mahoma recibió este libro, el Corán, mediante el ángel Gabriel. Ahora se copió del ángel Gabriel la Biblia. Pero hay muchas referencias que nos dan a conocer que no fue dado por Gabriel, pero fue dado por Satanás mismo, parece. El Corán, yo pienso personalmente que fue influenciado muy fuertemente por Satanás mismo. Como la Biblia fue influenciada por el Espíritu Santo y escrito por él. Años después, los oidores orales de Mahoma juntaron los pedazos y escribieron lo que hoy en día se llama el Corán, pero tomó casi 300 años y más para hacer esto. El Corán también fue muy influenciado por el cristianismo y por el judaísmo. Hay gran semejanza y un montón de historias bíblicas, pero cada una ha sido trastornada o cambiada. Incluyen historias acerca de David, acerca de Abraham, un gran héroe para ellos, pero no tiene Isaac, por si acaso, porque Isaac fue el padre de los judíos. Ellos dicen que el verdadero hijo legítimo de Mahoma fue Ismael, el padre de los musulmanes. Entonces ellos tienen el mismo padre que los judíos, pero tienen otra línea de descendencia, el cual Dios dijo que no iba a pasar por él la bendición. Pero los musulmanes cambiaron la historia, Mahoma cambió esa historia para decir que fue diferente. Ahora, el Corán también enseña en contra del paganismo, en contra del politeísmo, y también habla al comienzo de respeto para cristianos y judíos. Pero luego esto cambia. Cuando Mahoma fue despreciado como un profeta y su libro fue atacado por los cristianos y judíos a un nivel intelectual, él sacó espada y comenzó a atacarles físicamente. Hasta que vimos que una vez hasta murieron 1,000 judíos decapitados por Mahoma. por no aceptar sus enseñanzas.
Ahora, hay una cosa interesante en el Corán, que al comienzo habla bien en ciertas partes acerca del judío o el cristiano. Luego habla mal. Ahora, uno tiene que preguntar a los eruditos para decirte cuál era más antes y cuál era después.
Muchas personas en la televisión o en el gobierno americano o europeo piensan que el musulmán verdadero es el musulmán moderado y que los locos son los Hezbollah, son los Bin Laden, son los Saddam Hussein. Pero eso no es la verdad. Los verdaderos musulmanes siguen el Corán al pie de la letra. La mayoría del Corán habla de violencia y de guerra. Y hay algunos versículos que hablan bien de paz, de amor, y que, por ejemplo, un versículo famoso es que la religión no tiene intolerancia, dice. Bueno, eso fue sobrepasado por otros versículos más tarde. Quiero enseñarles una cosa muy importante acerca del Islam. Eruditos musulmanes enseñan lo que se llama la revelación progresiva. La revelación progresiva es un concepto islámico que dice que los versículos de paz que fueron escritos antes fueron anulados por la revelación progresiva, porque más tarde, mientras más progresó Mahoma en su entendimiento, sus nuevas revelaciones anularon sus viejas revelaciones. Entonces, cuando Mahoma habló bien de los judíos, más tarde, cuando él dice que maten a cada judío, eso debe ser seguido porque es la revelación progresiva. Hay muchos eventos así en la vida de Mahoma que él usó sus ficticias revelaciones, o quizás eran revelaciones de Satanás, que le vinieron, que eran contradictorios porque a él le gustaba y era beneficioso personalmente para él. Un ejemplo breve. Había una mujer quien él amaba mucho, que estaba por casarse con uno de sus soldados, unos hombres muy cercanos a él. Y este hombre sabía que Mahoma tenía interés en esta mujer, aunque Mahoma ya tenía varias esposas. Y como he dicho, él murió con 12 esposas. Pero una de estas mujeres le interesó a él. Pero según la ley que él había escrito anteriormente en su Corán, no se podía ella divorciar y casarse con él. Pero una noche le vino una nueva revelación donde decía que esa mujer podría venir a él porque él era el profeta. Nadie más podría romper esa regla menos él. Y entonces él le dijo al hombre la nueva revelación y el hombre le dio su esposa a Mahoma. Entonces él quedó feliz porque usó la revelación progresiva. Que dice, lo que yo escribí antes no me aplica a mí o no aplica todas las veces o yo puedo cambiarlo porque me da la gana. ¿Qué tal esa religión, no? Muy linda. Por algo es una religión ficticia, mentirosa y satánica. Voy a darles un ejemplo más de revelación progresiva porque es muy importante para los que piensan que el musulmán es una persona de paz. Claro, muchos quizás lo son, pero son musulmanes moderados. Los verdaderos musulmanes entienden este concepto y cualquier erudito del musulmán va a decirte esto. Por ejemplo, los versículos de paz son anulados por los versículos de guerra y de violencia. Y el llamado a yihad o la guerra santa es algo que se ve por todo el Corán. Y esto sobrepasa los versículos de paz. El versículo quizás más terrible en todo el Corán se encuentra en su noveno capítulo, versículo 5, que tiene por apodo el versículo de la espada. El verso de la espada en Corán 9:5 dice lo siguiente. Este es uno de los últimos versículos que escribió Mahoma, mejor dicho, recibió antes de morir. Dice, cuando hayan transcurrido los meses sagrados, que son los meses cuando ellos toman Ramadán, o no comen durante el día y solamente en la noche, es un tiempo de ayuno por un mes. Dice, después de tal tiempo, matad a los no creyentes. Cualquier no creyente es un infiel. Si usted, querido oyente, no es musulmán, usted es infiel, igual como yo, para un musulmán. No importa si usted adora a Dios, o una virgen, o a una piedra. Usted es infiel, porque no adora a Alá. Dice, matad a los no creyentes donde quiera que les encontréis. Capturadles, sitiadles, tenedles emboscadas por todas partes. Pero si se arrepienten y hacen las oraciones rituales, que es importante para ellos, y dan la limosna, que es otra parte importante para ellos, para seguir siendo buenos musulmanes, entonces dejarles en paz. Alá es indulgente, misericordioso.
Es un versículo muy irónico. ¿Saben por qué? Porque comienza diciendo, matarles, capturarles, sitiarles, ponerles emboscadas en todas partes. Pero si se arrepienten antes que mueran, entonces traigan paz con ellos y solamente háganles esclavos. Eso explica otras partes del Corán. Que no es libre, va a ser un esclavo submiso al Islam y va a tener que pagar un impuesto por ser un infiel. Y dice, porque Alá es tan misericordioso e indulgente. ¡Qué burrera! Bueno, ahora, vamos a hablar ahora de otros libros muy importantes que son secundarios al Corán, pero también son muy, muy importantes. Y es de donde sacan los musulmanes sus tradiciones. El Corán es un libro que habla de muchas cosas interesantes, varias partes históricas, lo que dijo Mahoma, pero hay también lo que se llama los hadices. Estos son un grupo de libros, de las cuales hay más de 1,000, que son biografías acerca de Mahoma. Ahora, si uno piensa en la Biblia, hay biografías acerca de Jesús y hay 4 de ellas, que son totalmente confiables. Incluyen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De Mahoma hay muchísimos. De cada persona que le vio y le conocía a Mahoma, quería escribir su propio librito acerca de qué hizo él y qué dijo y cómo vivió y cómo se bañó y todos sus detalles, ¿ya? Estos libros se llaman los hadices, ¿ya? En estos libros se detalla exactamente cómo debería vivir un musulmán. Y aquí sacamos una importante parte de la religión musulmana. Se llama la ley sharia, ¿ya? La ley sharia se escribe S-H-A-R-I-A, sharia. La ley sharia es sacado de los testimoniales, las biografías acerca de Mahoma, diciendo, para ser un buen musulmán debes hacer esto y esto y esto y esto. Es la base de vida y de ley en la cultura musulmana y es basado en cierta parte en la ley del Antiguo Testamento, pero es mucho más peor. Tiene sus partes buenas, pero tiene sus partes muy feas también. También lo que se llama la ley sharia se incluye lo que se llama los 5 pilares del Islam. Hablaremos de los 5 pilares del Islam. Pero si uno sabe algo de la Iglesia Católica, sabe que para ser un buen católico tiene que seguir los 7 sacramentos. Bueno, los 5 pilares del Islam son como los 7 sacramentos de los musulmanes. ¿Bien? Ahora, la ley sharia no es opcional y está lleno de instrucciones para diario vivir, incluyendo cómo vestirse. Para mujeres, en los países muy cerrados, es usar velo. Y en países como Irán, la mujer tiene que cubrir su cara misma, y sus pies, y sus manos. Eso también está vigente en países como Arabia Saudita, países como Líbano y Libia, muy, muy difícil. En países como Turquía, se dice que uno tiene que solamente cubrirse el cabello y el cuerpo, pero no la cara. Pero esto viene de la ley sharia. Ahora, eso es lo más mínimo de la ley sharia. Quiero darles unos ejemplos de cómo funciona la ley sharia. Está llena de retribución, otras palabras, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. De violencia, de machismo y de guerra. Y esto todo viene de la vida de Mahoma. Él enseñaba a los que estaban con él que si una mujer no le cocinó bien o le molestó o habló mal para el esposo tiene el derecho y la responsabilidad de atar a su esposa y latigarla hasta que se arrepienta. ¿Ya? Esto es abuso de mujer, que es totalmente ilegal y antibíblico, por si acaso. También se enseña la ley sharia que el ladrón, si es encontrado, se le debe cortar la mano por ser ladrón. Ahora, cuando una mujer es encontrada en sexo premarital o en adulterio o fornicación, la persona que paga es la mujer y el hombre no paga nada. Y el hombre solamente culpa a la mujer por haberle seducido. Pero si alguien sabe en lo más mínimo cómo funciona el hombre, sabe que la culpa de sexo premarital o de fornicación o de cualquier relación ilegítima sexual generalmente es más basado en el hombre y menos en la mujer. Y por lo menos los dos van a tener culpa. ¿Bien? Y cuando hay algo como violaciones, la mujer no tiene la culpa, es el hombre, generalmente, se dan cuenta. Pero en culturas hoy en día, 2012, 2013, si una mujer en países como Afganistán o Irán o Libia es encontrada que ha sido violada, la mujer muere por ley sharia y el hombre culpable, vulgar, violento, un hombre desgraciado, él vive y la mujer muere. Eso es absolutamente injusto y machista y antibíblico. Otro ejemplo también. En el Islam se acepta el pedofilio. ¿Por qué? Porque la última esposa de Mahoma tenía 9 años cuando consumaron su matrimonio. 9 años. También se acepta en la ley sharia la poligamia, que es tener más de una esposa. Como dije antes, Mahoma murió con 12 esposas. Y también, la mejor forma de ir al cielo es matar a infieles. Matar a los infieles. Bueno, eso es la ley sharia, que se basa en las biografías de Mahoma, los cuales se llaman hadices, o uno por uno se llaman nomás un hadith, ¿ya? Ahora, muchas cosas que voy a estar mostrando en el siguiente tema va a salir de los hadices, ¿ya? Voy a tener cosas que va a decir algo como, dijo Mahoma, o una vez dijo Mahoma. Eso va a ser copias de las biografías de Mahoma. O estas biografías son importantes para el estudio próximo de la escatología islámica. Ahora, hablemos unas cosas más rápidamente antes que se nos acabe el tiempo, ¿bien? Los 5 pilares del Islam también son incluidos en la ley sharia. Para ser un buen musulmán, uno tiene que seguir los 5 pasos, ¿ya? Como para un católico tiene que seguir los 7 sacramentos, un musulmán tiene 5 pilares. Los 5 pilares incluyen, primeramente, una proclamación que cualquiera que es musulmán tiene que decir, y es lo siguiente: no hay otro verdadero Dios después de Alá, y Mahoma es su profeta. En esto se denuncia la Trinidad, se denuncia la divinidad de Cristo, diciendo que Mahoma es segundo, y luego viene Cristo y otros, y se proclama a Mahoma como el más importante después de Alá. Y también proclaman que el Corán debe ser seguido con todas sus leyes. Todo esto es proclamado y reconocido en esta cosa que se dice: no hay otro Dios verdadero después de Alá y Mahoma es su profeta. ¿Cuál es herejía? Pero tampoco se puede decir que es una herejía porque no es exactamente la religión que salió del cristianismo. La herejía es cuando alguien toma la Biblia y lo manipula. ¿Ya? El Islam es una religión totalmente contradictoria en cada parte al cristianismo, entonces no es exactamente una herejía. Ahora, una cosa más. El segundo pilar es la oración. Cada musulmán debe orar 5 veces diariamente. Incluye arrepentimiento y pedir para una purificación primera física y luego espiritual. Ustedes quizás han visto cómo en películas tienen el llamado a la oración a las 5 de la mañana. Es la primera del día, donde todos ponen su alfombra pequeña y se arrodillan y oran, bajando y subiendo de rodillas con la cara y las manos hacia el suelo y después subiendo y bajando y apuntan directamente a Meca, que es la ciudad más importante para ellos, donde se formó y se fundó el Islam. 5 veces al día. Luego viene también el tercer pilar. Cada buen musulmán tiene que hacer el ayuno. El ayuno es en el mes de Ramadán, en su calendario, los cuales ayunan durante el día, desde la salida del sol hasta que baje el sol. No pueden tomar, comer, ni tener relaciones durante ese tiempo, durante el día por un mes. Ahora, pero en la noche, uno puede comer, tomar lo que uno desee, pero solamente no cuando esté fuera del sol. Entonces el ayuno es muy fácil en realidad. Cuarto pilar es dar limosna. Los pobres viven muy bien en países musulmanes porque se le da limosna cada mañana, se le deja comida afuera de la casa o le dan dinero a los pobres para que ellos vivan y viven como reyes en cierta forma. El último es el más difícil, es lo que se llama el Hajj, H-A-J-J, que es el peregrinaje a la ciudad de Meca que cada musulmán debe hacer por lo menos una vez en su vida. O si no tiene el dinero, puede pagar a otro de ir en su cuenta para que él vaya y también pueda llevar como espiritualmente el deseo de la otra persona que no tuvo el dinero para pagar todo por sí solo. Bueno, ahí están los 5 pilares. Proclamar que no hay Dios después de Alá y Mahoma es su profeta. oración 5 veces al día, ayuno 1 mes al año, dar limosna repetidamente y quinto, hacer un peregrinaje. Si uno cumple estos 5 pilares, uno puede ir al paraíso. Y si uno se va y no cumple uno de estos 5 por un buen tiempo o se va a otra religión, los islámicos enseñan que uno pierde totalmente su acceso y nunca puede retornar al Islam. Por eso es tan difícil para una persona se convierta al Islam, porque pierde amigos, familia, trabajo, todo, absolutamente todo, y tiene que comenzar de cero. Es increíblemente difícil cambiar religión en países musulmanes. Yo lo puedo decir esto porque mi hermano es un misionero tiempo completo en el país de Turquía, un país que está lleno de ser un país de musulmanes moderados a musulmanes radicales en estos tiempos. Hablemos ahora de ciertas doctrinas céntricas del Islam. En primer lugar, hay solamente un Dios. No existe la Trinidad. Esto es muy importante. Ellos dicen que hay solamente un Dios, que es Alá. No hay Cristo Hijo, no hay Espíritu Santo. Solamente un Dios. Y atacan a los cristianos por estar mal en esto. Llaman a la Biblia corrompida y dicen que los cristianos creen como si fueran un dragón de 3 cabezas. Esto es erróneo y también ellos malinterpretan la Trinidad cristiana. Es bien chistoso para mí que ellos piensan que el cristianismo cree que la Trinidad incluye Dios Padre, Dios Hijo y María. Obviamente eso es erróneo, pero era porque Mahoma no era el tipo más inteligente, digámoslo así. Ahora, otra doctrina, enseñanza céntrica musulmana es que Jesús era un profeta. Ellos creen en Jesús, pero dicen que Él no murió y no resucitó, que Él hizo milagros, era un gran profeta, un hombre perfecto, un buen maestro, pero que era un musulmán verdaderamente, y que los judíos le rechazaron, y por eso los musulmanes deben matar a los judíos. Dicen que Jesús es el profeta más importante en el Islam después de Mahoma, pero no es Dios. Una tercera doctrina de enseñanza musulmana muy importante es el engaño. Hay una frase muy famosa que dijo Mahoma después de una guerra cuando él rompió un tratado de alianza con un pueblo y los atacó en el medio del trato de paz. Y cuando le pidieron misericordia, le dijeron, ¿cómo es posible que tú rompas tu trato de paz? Y él dijo, la guerra es engaño. El Islam enseña que se debe cubrir sus creencias y pensamientos. Si un musulmán es un musulmán radical, tiene la responsabilidad de callarse y no decir lo que verdaderamente cree, si posiblemente va a llevar a problemas. Por ejemplo, si un gobierno americano quiere saber si hay un terrorista en un avión, no le va a decir a esa persona que es un radical, porque tiene el privilegio, como Mahoma lo hizo, de engañar abiertamente, decir, yo no creo en Alá, yo no soy musulmán, yo no creo nada de eso, pero en verdad lo piensa. Es engaño. También es enseñado y históricamente conocido que los musulmanes siempre han rompido alianzas y tratados porque buscan dominar el mundo. Y dicen, no podemos dominar el mundo sin engaño, porque la guerra es engaño. También el Islam verdadero enseña el yihad. El yihad es guerra santa, de lo cual miraremos mucho más en el siguiente tema. ¿Ya? Ahora estamos yendo al cierre porque este tema va a ampliarse en el próximo tiempo que estemos juntos. La guerra santa que ellos hacen, el yihad, escrito J-I-H-A-D, yihad, es lo que enseña el Corán, que el musulmán debe hacer guerra en contra de cristianos y judíos, masacrándolos o sometiéndoles a esclavitud por medio de impuestos para que el Islam domine el mundo. Es el propósito final del Islam, como vimos en uno de los versículos coránicos. Y también se enseña que si uno muere en la causa de su fe, como musulmán, como una persona que muere, digamos, con una bomba atada a su cuerpo, o los 19 musulmanes que explotaron su cuerpo en los aviones, en las Torres Gemelas, se dice que ellos van directamente al paraíso. Y para un verdadero musulmán, ellos tienen plena fe en esto y no tienen pena de arriesgar sus vidas por ir directamente al paraíso, donde se dice que tendrán 70 vírgenes esperándoles. Se dan cuenta que el Islam se basa en violencia, guerra, machismo, sexo, discriminación de mujeres. terrible, hermanos míos. No le estoy diciendo que esta religión es buena porque no lo es. El verdadero musulmán es un musulmán radical. Y este libro en que se basa en el Corán es un libro detestable, horrible, satánico, que debería ser destruido de la faz de la tierra. Pero muchos gobiernos no lo hacen por miedo a los musulmanes y a lo que ellos irán a hacer con Israel. Vamos a ver eso en el próximo tema. Ahora, quiero darles una última cosa. Cada musulmán, sea moderado o radical, cree en lo que se llama el último día. Cada musulmán cree que un día vendrá un salvador, un mesías, el cual ellos llaman el Mahdi. Mahdi se escribe M-A-H-D-I. Y cada musulmán piensa que él vendrá y unirá a los musulmanes, hará paz mundial hasta con Israel y que reinará por 7 años. Curioso, ¿no? Bueno, es solamente el comienzo de la curiosidad. Cada musulmán cree que vendrá este Mahdi para unificar el mundo y con él vendrá un hombre llamado Jesucristo. No el Jesucristo que nosotros conocemos, aunque ellos dirán que sí, pero mi tesis, el punto que yo quiero sacar adelante es que lo que ellos llaman su Mesías, el Mahdi y también Jesucristo, no es nada más y nada menos que el anticristo y el falso profeta, si así Dios lo quiere. Y vamos a ver abundante evidencia de la vida de Mahoma y sus dichos que esto posiblemente sea el camino al fin del mundo y que estemos quizás nosotros más cerca de lo que habíamos imaginado, que este mundo quizás no tenga más de 1 a 40 años. Otras palabras, la próxima generación verá el fin del mundo. Es muy, muy posible. Bueno, amigos míos, hemos hablado bastante. Hemos mirado lo que enseña el Corán. Hemos visto un poco más de las doctrinas musulmanas. Hemos visto la ley sharia, que es terrible y antibíblico. Y también hemos visto lo que los une a 2,000,000,000 musulmanes. La esperada venida de el Mahdi o su Mesías. Ojalá estén conmigo en la próxima, porque se va a poner muy, muy interesante este tema. Y estamos solamente abarcando en el tema céntrico del estudio, el Islam y su escatología. Dios le bendiga. Hasta la próxima.